El mundo no es lo que veía. Desde la ventana de mi cuarto.
Muy buenos días, estimados oyentes. Gracias por estar en sintonía una vez más de La Mochila Viajera, un programa del Servicio Jesuita para Migrantes de Nicaragua, Radio Universidad y Radio Veritas de Chinandega. Hoy en controles nos acompaña Bismar Artola y por allá en Chinandega, Ernesto Galea. Agradeciéndole siempre a estos chicos que nos colaboran para que las piñetas, las canciones y nosotros pues entremos muy bien al aire. Hoy estaremos hablando, compartiendo tres historias de mujeres migrantes, dos de migraciones externas y una de migración interna. ¿Por qué el día de hoy compartir esta historia? Pues nosotros queremos que ustedes conozcan a viva voz, de primera mano, todas esas cosas que pasan las mujeres migrantes cuando viajan a otros países, también cuando incluso viajamos dentro de nuestro propio país. Les invito a marcar el número en cabina, el 2278-6747 o el 2278-4743, o mandar su mensajito de texto al radio chat 8739-4174. Recordándoles también que nos pueden sintonizar a través de www.radiouniversidad.uca.edu.ni. Y pues quiero compartirles que las mujeres migrantes toman la decisión de trasladarse o de viajar a otro país porque muchas veces se ven forzadas a hacerlo, en la mayoría de los casos, para poder trabajar en el país de destino, para sacar adelante a su familia y pues también sobre todo a sus hijos. Decirles que en el país de destino se dedican al trabajo doméstico, cuidadoras de personas enfermas, cuidadoras de niños. Muchas otras se desempeñan como agricultoras, trabajadoras en fábrica, donde se les explota, y pues, otras terminan lamentablemente como trabajadoras del sexo. Les invito a escuchar la canción Brillo de Mujer, interpretada por Iván Ricardi, y cuando regresemos vamos a conocer una de las primeras historias de estas mujeres luchadoras.
Esperes a que todo cambie, sigue avanzando, ve adelante y triunfarás.
El rumbo ahora lo defines, la realidad lo que persigues, hazlo ya.
Recuerda que lo has hecho tantas veces. Despierta, es el momento de vivir.
La mochila viajera.
Y vence todo aquello que detenga.
La enérgica guerrera que hay en ti.
Transfórmate. Nuevo amanecer.
es tu rostro.
Tiene brillo
de mujer.
El Servicio Jesuita para Migrantes es una organización dedicada a la promoción y defensa de los derechos humanos de la población migrante en los países de origen, tránsito y destino.
En Nicaragua se brinda acompañamiento, se apoyan casos y la búsqueda de migrantes no localizados, así como grupos de autoayuda a las familias.
También se realizan investigaciones para adecuar las políticas migratorias a la necesidad de los migrantes.
Se elaboran actividades de incidencia y cabildeo a nivel local y nacional en temas de migración.
En Chinandega y Managua se acompaña la creación de comités de migrantes y sus familias.
Pero no estamos solos, contamos con redes aliadas a nivel centroamericano y somos parte de la red nicaragüense de la sociedad civil para la migración.
Migrar es mi derecho y no hacerlo también. Les saluda Maritza Vanegas y por acá en cabina también se encuentra con nosotros Marlene Zúñiga. Ella está colaborando en el SJM como pasante y pues también se ha encargado últimamente del programa de radio. Buenos días, Marlene, ¿qué tal?
Buenos días, Maritza, ¿cómo amaneciste hoy?
Pues bien, gracias a Dios por acá. Feliz de tener a estas señoras en cabina, de que nos compartan sus experiencias.
Bueno, continuamos entonces mostrándoles que las mujeres, la mujer nicaragüense, sigue siendo o está siendo bastante importante en este momento en nuestra sociedad.
Así es, Marlene, e incluso también chavalas como vos, que son migrantes internas, porque vos sos de Matagalpa.
Sí, exacto.
Así que también nos vas a contar tu experiencia.
Claro, bueno, les comento a nuestros queridos oyentes, yo soy nacida en Matagalpa, actualmente vivo en Managua, pero yo mi tierra natal la extraño y sí, me considero migrante interna, que más adelante estaremos hablando acerca de los migrantes externos y migrantes internos.
Así es, Marlene, gracias pues por abrirte también a esta experiencia, a esta historia, para que nuestros oyentes conozcan de primera mano de qué manera estas mujeres viven ese largo camino de la migración. Decirles que es muy importante señalar que las mujeres migrantes aportan a la economía y al bienestar social de las poblaciones que viven tanto en los países de origen como en los países de destino. Y bueno, pues ahora sí vamos a iniciar a compartir la historia de estas mujeres fuertes, estas mujeres migrantes, estas mujeres luchadoras que son madres, que son tías, que son hermanas, que son primas, que son sobrinas. Y pues iniciamos la entrevista con Jeffrey Centeno. Ella pues es originaria de Managua y nos va a contar cómo fue esa experiencia al migrar a otro país. Muy buenos días, doña Jeffrey, ¿qué tal?
Muy buenos días, muy contenta de estar aquí en el programa, de compartir mi experiencia con todos los oyentes y pues muy contenta de estar con todos.
Muchas gracias, doña Jeffrey, por haber aceptado la invitación de compartir su experiencia en La Mochila Viajera. Sabemos que esta historia, estas experiencias no siempre son buenas y no siempre tenemos esa valentía de hablarlo, de contarlo, y más aún cuando estamos ahí al aire, que muchos oyentes nos están escuchando. Así que yo le agradezco y desde el Servicio Jesuita también le agradecemos enormemente su apertura y su disposición.
Y nuevamente confirmamos que en Nicaragua vemos mujeres valientes, dispuestas a contar lo que pasaron para que otras mujeres que nos estén escuchando u otras personas que quieran migrar, pues no les pase o no pasen por las mismas situaciones.
Bueno, doña Jeffrey, comience contándonos cuándo decidió migrar y cuáles fueron esos motivos que le empujaron.
Bueno, yo decidí migrar en el año 2011. Mi motivo para migrar fue porque yo tengo una hermana que ella vive actualmente en Chiapas, México. Ella tiene 22 años de vivir allá, pero como todo inmigrante no le fue bien en la vida, le ha ido mal, es madre soltera, tiene 4 hijos. En aquel momento ella estaba embarazada de su tercer hijo, cuando a ella le descubrieron una enfermedad en la sangre, que nosotros pues sabemos que es el cáncer en la sangre. Entonces ella se grabó mucho y su esposo la dejó, el que estaba actualmente con ella en ese momento. Él la abandonó, un mexicano, y ella quedó sola. Estaba en cuidados intensivos y un amigo de ella nos contactó a su familia de que pues ella estaba muriendo y pues que íbamos a hacer nosotros como familia. Entonces, en ese momento hubo una reunión familiar entre todos, mis hermanos, mi mamá, y pues a ver qué podíamos hacer, si la dejábamos morir en aquel país o la trasladábamos para acá. Pero gracias al Señor, pues ella no murió, sino que todavía vive. Tomé la decisión de ir porque yo pues no tengo esposo, aunque tengo dos hijas, y mis hermanas pues en ese momento tenían esposo, trabajo, estaban estables, y la única que estaba inestable era yo. Pero si me preguntan si no me dio miedo, claro que sí, tenía muchísimo miedo. Yo fui una persona que no salía sola, pero ni a la esquina de mi casa. O sea, iba en bus, pero yo iba con alguien. Y de repente mi mamá dice, pero ¿cómo vas a ir vos si vos ni siquiera salís a la esquina? Uno de mis hermanos me dijo que me iba a buscar un pollero, un pasante. Y yo en ese momento me negué porque he escuchado muchas historias de que los polleros lo venden a uno. Entonces hablé con mi hermana que estaba en México en ese momento y ella me dijo de que si yo quería ir, que me fuera sola. Que era más probable que yo llegara a donde ella estaba sola que de la mano de un pollero. Entonces así fue que tomé la decisión. Se buscó ayuda por parte de la embajada, pero la embajada no nos dio ninguna ayuda. Incluso mi mamá es una señora ya de la tercera edad, tenía 60 años en aquel momento, y le dijimos pues que les permitieran para que ella viera morir a su hija, y la embajada no nos dio ninguna respuesta. O sea, no nos ayudaron. Nos pidieron $3,000 en una cuenta que tenía que tener mi hermana allá, y $3,000 que le depositáramos, que mi mamá fuera en un tiempo de 30 días hábiles. Si ella no volvía en ese tiempo, pues perdía esos $3,000 invertidos, a lo cual pues nosotros no lo teníamos en ese momento. Y si lo hubiéramos tenido, hubiera sido más fácil ayudar a mi hermana con los $3,000 que dárselos a la embajada. Entonces, siendo así la situación, yo estando más joven, yo le dije a mi mamá, yo voy a ir, cualquier cosa, yo puedo correr, yo no sé, pues yo pensé que la juventud me iba a ayudar un poco. Y entonces me fui contacté a una excursión que se llama la excursión Dávila, que sale allí en el Mercado Israel, frente a la farmacia Gema. Y sale esa excursión y ellos me cobraron pues $30 hasta Guatemala. Entonces yo fui legal hasta Guatemala, porque a nivel de Centroamérica uno con la cédula puede viajar.
Exacto. Entonces, usted iba viajando sola, no iba con otra compañía.
No.
Ni con otro familiar.
No, tampoco.
Y ya entonces llegó a Guatemala, exacto. Nosotros como centroamericanos podemos viajar solamente con la cédula hasta otro país centroamericano porque nos cubre este tratado que se llama C4.
Así es.
De Guatemala al país de destino al que usted se dirigía, entonces empezaron a ir sin documentos.
Sí.
Okay,
bueno, yo pasé con mi cédula hasta Guatemala, a la capital. De ahí de la capital, obviamente, pues tuve que ir transbordando de un autobús a otro, porque no hay una salida directa de Guatemala a la frontera con México. Entonces uno va transbordando. Pero ya ahí, ya uno ya va corriendo un peligro, porque al bajar de un bus, ir a otro, las autoridades a veces no te prestan el servicio de seguridad, a veces los ciudadanos también, ¿verdad?, que te ven que no sabes nada, si te ven nervioso, peor, se aprovechan de uno.
¿Usted cuáles considera que fueron los peligros a los que se enfrentó durante esa faena, durante ese viaje para llegar a México, de Guatemala a México?
De Guatemala a México, el peligro número uno hubiese sido el robo, el asalto, ¿verdad?, aunque yo pues no llevaba prácticamente nada encima mío, porque como iba en calidad de inmigrante, no podía llevar ropa, no podía llevar maleta, no podía llevar cosas de valor, y el poco dinero que llevaba, pues tenía que llevarlo oculto, ¿ves? Entonces no llevaba muchas cosas. Quizás por eso también yo no llamé la atención, porque la mayoría de personas tenemos por costumbre llevar una gran maleta.
Claro, siempre nos llevamos, sí, hasta, según nosotros, lo indispensable, pero metemos cosas que no necesitamos.
A veces hasta el perro llevamos en la maleta.
Si nos pudiéramos llevar, estoy segura que lo lleváramos a todos lados.
Sí, entonces, pero yo en mi caso no, porque mi hermana me había orientado de que no llevara maleta, porque eso era obvio que las autoridades me iban a perseguir por causa de la maleta. Entonces yo solamente llevaba dos mudadas puestas, una encima de otra, ¿ya? No llevaba nada más. Llevaba que quizás alguna, pues lo normal que usa una mujer, una toalla sanitaria en un bolso, pero absolutamente, pues prácticamente nada, ni joyas, ni reloj, ni nada. Y los teléfonos que lo llevaba, pero en la mente. O sea, yo no llevé ni siquiera un teléfono.
¿Ni, o sea, número no había anotado en una libreta?
No.
¿Todo lo memorizó?
Todo lo llevé de memoria, sí. Entonces, los teléfonos que yo sabía que iba a ocupar, los llevaba de memoria.
¿Qué otro peligro usted considera que pudo haber enfrentado durante ese periodo?
Bueno, en el caso, en la trayectoria, pues alguien me pudo haber secuestrado, porque se da mucho la trata de mujeres para la prostitución. Y sí, es muy peligroso que a veces los polleros que te encuentran en el camino, porque uno va siguiendo la misma ruta de ellos, ellos si te encuentran en el camino y te ven sola, especialmente cuando uno es mujer, pues te venden.
Pero en este caso, usted nos mencionó anteriormente que sí iba sola, que no se fue acompañada. Sí. ¿Cómo le hizo usted para bordear a estas personas que están esperando a una mujer sola para poder agarrarla, pues, y quién sabe qué cosas hacer con ella?
Sí, lo que pasa es que en su momento, por ejemplo, cuando estaba en las paradas esperando autobús, nunca estuve sola. Siempre me mezclaba con la gente. Traté de no preguntar. De hecho, yo, estando aquí en Nicaragua, había visto unas mujeres comerciantes que iban a Guatemala, y yo a ellas les pregunté, estando aquí, sí, en mi país, que cómo se hacía, que dónde quedaba, que en qué zona quedaba el mercado que se llama La Terminal, que es donde antes salían los buses para La Mesilla, o sea, la frontera de Guatemala. Entonces, una serie de información que yo llevaba, eso me facilitó el no necesitar preguntarle a nadie nada, especialmente porque mi hablado es nicaragüense.
El acento.
El acento es muy importante, porque en Guatemala hay un acento, en México hay otro, en El Salvador hay otro, los hondureños tienen otro acento. Entonces, cuando uno va migrando, la gente te conoce inmediatamente por el acento. Entonces, yo no trataba de no preguntar, de hablar lo más mínimo. Por ejemplo, para la comida, cambian las cosas, las palabras, y entonces yo traté de evitar todo eso. Yo solo consumí galletas, agua.
¿Y cuánto tiempo se tardó en llegar hasta México?
Bueno, yo me tardé 2 días.
¿Desde Nicaragua hasta México?
De Nicaragua a México.
Dos días. Y en dos días usted casi no habló, casi no comió, y llevaba puesta encima dos mudadas,
así es. Entonces, en ese momento yo salí, me recuerdo, un domingo. Y yo llegué propiamente a brazos de mi hermana, yo llegué un martes. Sí, y viajando día y noche, sin parar en el camino.
Cuando usted llega a la frontera de Guatemala y México, ¿tuvo algún inconveniente ahí para cruzar?
Sí, el miedo. Sí, y sobre todas las cosas que ya en ese momento, puesto en la frontera, yo ya no sabía para dónde agarrar, porque propiamente en el lugar que yo me encontraba estaba el punto migratorio. Y no sabía cómo burlar a los guardias en ese momento. Entonces, lo que tuve que hacer fue buscar dónde dormir, que lo más recomendable no es pedirle ayuda a la población, sino buscar una habitación de hotel y dormir allí. Sobre todo, no ocuparla más de una noche o dos, porque pues eso, o sea, la gente comienza a preguntar, a hacerte preguntas, a investigarte. Y no es muy bueno cuando uno va de inmigrante, porque a veces los dueños de los hoteles también están asociados con la mafia que hace trata de personas. Entonces, por lo general, no es muy bueno darle información a terceras personas. ¿Qué fue lo que yo hice? Yo solamente llegué, pagué la noche de hotel, dormí ahí, y porque estaba esperando que mi hermana me llegase a traer. Entonces busqué un teléfono público, la llamé a ella y me dediqué a esperar hasta que ella llegara.
Su hermana, pero que en ese momento estaba muy enferma.
Sí, estaba muy enferma, pero ella me dijo que un amigo de ella le iba a ayudar.
A trasladarse ella, para irla a buscar a
sí,
usted.
Sí, para ella llegar a la frontera. Entonces, y sí, así fue. Un amigo de ella le ayudó, contrató un viaje expreso para que ella llegara a la frontera a pasarme a mí.
¿Y cómo le hizo así para pasarla?
Bueno, ella me disfrazó. Sí, porque las personas entre Guatemala y México tienen un parecido en su traje típico. Uh-huh. Entonces ella me llevó un traje típico y me peinó igual que se puede decir que los indígenas. Entonces yo pasé vestida como un indígena. Aparte, esta gente habla una lengua muy diferente al español. Entonces cuando la migración me entrevistó, yo no le respondí porque se suponía que
que hablaba usted no entendía y que usted no hablaba como ella.
Sí,
eso. Interesante.
Y aparte que también estas personas no tienen la cultura como que registrar a sus hijos, darle una identidad. No, ellos, la mayoría de etnias que hay entre Guatemala y Chiapas, que es la frontera de México, ellos no, la mayoría no son registrados. Entonces, el gobierno no tiene un censo actual de cuántos son ellos. Por ejemplo, los chamulas, que son de la sierra, ellos no ni siquiera están censados.
Okay, entonces, regresando un poquito al tema de la migración, ¿qué le dice usted a las mujeres que piensan migrar y a quienes migran regularmente? Bueno, aquí me gustaría que hiciera énfasis en el aspecto de que estos peligros a los que usted dice que se pudo haber enfrentado, pero que por gracia de Dios, pues no se enfrentó a ellos. Usted logró llegar a su destino y está acá en Nicaragua contándonos su historia. Pero, ¿qué le quiere decir usted a estas mujeres que van a migrar o que migran regularmente y están viajando?
Bueno, en muchas veces no vale la pena el sufrimiento, porque uno a veces va en busca del sueño dorado de llegar a los Estados Unidos, vivir una vida mejor. Pero uno se pone mucho a la explotación, los jefes te explotan, te pagan menos de lo que deberían de pagarte. Y a veces uno sufre demasiado y no puedes a veces ayudar a tus hijos porque no tenés una identificación que te permita poner un envío. Porque vas a un banco, ellos te piden una identificación. Si no la tenés, entonces obviamente te llaman a la patrulla de migración. Y corre uno muchos peligros. Los patrones a veces te proponen cosas indecorosas. Te dicen, bueno, vas a ser mi amante y si querés, y si no, pues entonces llamo a migración.
Se aprovechan de las personas.
Así es. Ocupan mucho el chantaje. Y a veces no solo los patrones, también la misma gente con que uno labora, ellos también se aprovechan por el hecho de que uno es inmigrante y te dicen pues que no tenés derecho a nada y que... Y te hacen mucha, ¿cómo podría decir? Te hacen sufrir mucho.
Ya le entendemos. Por eso nosotros siempre recalcamos el hecho de que cuando uno viaja siendo con documento o sin documento, uno igual tiene derechos. Tiene derechos a ir a la policía y que no le pregunten de dónde viene. Si no, usted pone su denuncia y no tiene ningún problema, no debería, ¿verdad? Tener ningún problema el país de su origen.
Pero eso es un derecho que ahora la asociación está promoviendo, pero que generalmente la policía casi no lo respeta.
A continuación vamos a ir a una pausa. Cuando volvamos vamos a seguir hablando con doña Jeffrey, que nos tiene una parte importante de la historia que contar. Los dejamos con Mujer de las Mil Batallas.
Lucía hasta la gran ciudad, atrás quedó su pueblito, su familia y su pesar. Llena está de esperanzas por un sueño que atrapará.
La mochila.
Le prometieron trabajo allá en la capital. Con su mejor sonrisa hija y su valijita vieja. Va cantando Lucía mientras el sol se aleja. Al fin vienen a buscarla dos señores que le hablan. Le prometen muchas cosas y ella los acompaña. Nunca pensó que su sueño sería una pesadilla. Esos hombres le mintieron, como esclava la vendieron. Ahora está encerrada, obligada a regalarse. Lucía llora su suerte y ya no puede negarse. No encuentra la salida a esta situación. Se le escaparon sus sueños, perdió toda la ilusión. Nunca pensó que su sueño sería una pesadilla. Esos hombres le mintieron, como esclava la vendieron. Sin embargo, en este mundo siempre hay una salida que te saca de lo oscuro hasta aliviarte las heridas. Desconfía de las promesas, busco gente, una ayuda que te salve de esta angustia y te devuelva tu alegría.
¿Cómo estás?
Bien, ¿y vos, mujer?
Aquí bien, ando tramitando mis papeles, voy a buscar vida a otro país.
¿Y tus niños con quién los dejas?
Ah, con mi mami, ella me los va a cuidar.
¿Ya sabes cuáles son tus derechos?
Pues no, yo solo sé que voy a trabajar.
Ve, Ana, tus derechos viajan con vos. Si tienes problemas en otro país, puedes buscar ayuda en el consulado de Nicaragua en ese país o en las oficinas del Servicio Jesuita para Migrantes.
Este es un mensaje de adolescentes, jóvenes y líderes comunitarios del barrio René Cisnero.
Recuerden nuestras líneas en cabina 2278-6747 y 2278-4743. Agradeciéndole siempre a doña Jeffrey que se ha abierto con esta historia, con esta experiencia. Pues yo sé que estas experiencias ayudan a sensibilizar a las demás mujeres que tenemos ese pensamiento de irnos a otro país e incluso a las mujeres que están siempre migrando de manera regular, que van, que vienen a su país de origen. Bueno, doña Jeffrey, y comenten ¿cómo eso de que casi la secuestran?
Estaba en el hospital cuidando a mi hermana y pues ya llevaba 3 días y tenía que salir pues a buscar comida. Aparte pues tenía que ver cómo habían quedado mis sobrinitos, y cuando salí del hospital había un molote de gente afuera en la puerta y había fallecido alguien, y recuerdo que me dio mucho sentimiento ver llorar a la hija del fallecido. Pero solo titubeé un momento y luego no, dije, yo tengo que seguir mi camino. En ese momento alguien se puso detrás de mí. Yo vi una señora frente a mí, era una señora que uno no podía haber desconfiado de ella porque era señora, que ella le hizo como seña a alguien que estaba detrás de mí. pero gracias a Dios el sexto sentido me alertó y cuando volví a ver al hombre, yo comencé a caminar a buscar el autobús. Él se me pegó y me empezó a decir, anda sola. Y yo, pues, obviamente no le contestaba nada. Y él me dijo, ¿te gustaría ir a un lugar a comer? Y yo le dije, no, gracias. Pero como yo vi la insistencia de él, aparte en ese momento yo andaba un poco lisiada del pie de tanto estar en el hospital, entonces como que medio renqueaba un poco. Y él me decía, ¿estás mal? ¿Te sentís mal? Y yo le decía, no, yo me siento bien. La cosa es que yo, para librarme de él, porque sí sabía que había un auto adelante esperándonos, que obviamente ahí donde me iban a llevar ellos, para librarme de él, vi un grupo de gente que en ese momento estaba llegando a dejar comida al hospital. Entonces, yo me mezclé entre ese grupo de gente y les pedí que si era para regalar, que me regalaran café. Me acuerdo que eran como 6 o 7 de la noche. Entonces alguien me vio como medio nerviosa y me preguntó que si me pasaba algo y le dije de que sí, que me sentía nerviosa y que creía que alguien me iba a secuestrar. Entonces en ese momento ellos resultaron que eran unos de la pastoral católica y otros de la pastoral bautista. Entonces ellos dijeron, no, pues si usted se siente insegura, quédese con nosotros, reúnase en el grupo. Por lo general, esta gente hacen actividades como oraciones. Y yo me quedé en el grupo, me uní a la actividad y el joven, pues, no se iba. Pero yo veía que él hacía seña a otras 2 personas que estaban más adelante. Entonces, en ese momento, yo le dije a uno de ellos, miren, lo que pasa es que él le hace seña a 2 personas que están allá en la esquina. Y uno de las persona de la pastoral me dijo, no se preocupe, usted se va a ir con nosotros y nosotros la vamos a llevar hasta la puerta de su casa. Y ese fue el momento donde yo sentí un gran alivio, porque imagínate, en otro país y secuestrada, y seguramente que me iban a ir a vender quién sabía dónde. Entonces, pues, así me libré de ellos.
Exacto, uno de los peligros que corren las mujeres migrantes, pues decirles que también son más propensas a los abusos, a la trata de personas y a la explotación laboral, aunque la migración también empodera pues, a estas mujeres y les ofrece una fuente para proveer económicamente a sus familiares, a sus hijos. Sí. Y pues así como la historia de doña Jeffrey, ella pues estuvo a punto de ser secuestrada y pues era seguro, doña Jeffrey, cuando uno ve personas así, además que el cuerpo, su corazón lo siente. Entonces es como que las mujeres somos más propensas a que nos hagan daño, a que nos violenten. Sí. Y es una de las tantas pues consecuencias que deja la migración cuando uno migra, tanto de manera regular o de manera irregular también, solamente por el hecho de ser mujer. Y pues también por acá en cabina tenemos a doña Telma, ella también es originaria de Managua y ella ha sido una mujer muy fuerte, muy luchadora, ella ha sido migrante y también pues tiene la historia de sus hijas que también han migrado a otro país. Pues doña Telma, muy buenos días. También quiero decirles pues que en este momento, pues,
Es muy difícil cuando uno pasa por situaciones realmente que uno no puede soportar. Casualmente, ayer comentaba de que el dolor que uno siente de sentimientos es exactamente igual al dolor que uno siente cuando es en físico. Los dolores de sentimientos, como por ejemplo, sentís que te duele haber perdido a una persona. Entonces, ese sentimiento es igual de profundo o nuestro cerebro lo capta exactamente igual como cuando te cortas o te quebras el pie, el brazo, sentí exactamente lo mismo, el dolor es exactamente igual. Sí. Así que estamos con doña Telma ahorita en cabina, que ella está un poquito sensible con respecto al tema que vamos a tratar hoy, porque ella tiene a sus hijos, a hijos que han migrado, pues, y es una historia bastante conmovedora, así que le agradecemos mucho, doña Telma, de estar con nosotros y de ser tan valiente de venirnos a contar esta historia, porque ella no lo está contando para que las demás personas sepan que sus hijos migraron, no, lo está contando para que otras personas no les pase lo mismo.
Así es, doña Telma, pues yo sé que esta experiencia, estas historias son muy difíciles y también desde el Servicio Jesuita nosotros le agradecemos su participación que ha tenido porque ella participa muy seguido en el grupo en el barrio Santo Domingo y también pues la apertura que usted tiene y esa valentía que la admiro en realidad, porque como mujeres muchas veces somos muy débiles en ese aspecto, pero a la vez pues somos valientes para compartir, para sensibilizar, y sobre todo en esta temática migratoria donde las mujeres hemos sido invisibilizadas, donde no nos dan como el mérito que nos merecemos por el hecho de ser mujeres migrantes, no nos respetan nuestros derechos humanos principalmente. Bueno, doña Telma, el micrófono está abierto. Si usted no se siente bien, pues también decirle de que no le estamos exigiendo que nos comparta su historia e incluso las historias de sus hijas, pero si usted necesita decir algo, pues con mucho gusto pues puede hacerlo.
Sí, buenos días. Buenos días. Me llamo Telma. Y
bueno, doña Telma, pues
voy a contar, doña Telma, lo que usted siente.
Exacto,
que puede.
Y si usted no se siente bien, pues no se preocupe. También tenemos por acá una historia de una migrante interna. Pues ya en el año anterior, en el año 2015, pues yo la conocí, tuve esa dicha de conocerla en años anteriores, pero sí, en el 2015 conocí su historia, conocí esa lucha que ella tiene y también esa valentía. Es que hoy ha sido un viernes como de esos encantadores donde estamos rodeadas de mujeres. Gracias. Que nos dan fuerza, que nos dan fortaleza y que nos dan valentía, así como doña Jeffrey, como Gracias. Doña Telma. Y pues también ahí en controles tenemos a mi queridísima Jamie Callazo. Ella es originaria de la costa atlántica y pues nos va a comentar un poco acerca de su experiencia. Bueno, Jamie, buenos días, ¿cómo estás, bella?
Ah, me caíste de sorpresa.
Así
buenos días,
es. Maritza. Así te tenemos que agarrar, Jamie. Jamie, vos viniste a Managua hace mucho tiempo, pues contanos, ¿hace cuánto tiempo viniste y por qué te viniste de esa rica costa atlántica?
Bueno, siempre sigo yendo a mi costa atlántica, siempre rica. Gracias, Maritza, por darme la oportunidad. Cuando miro a la señora que se pone así, es algo muy difícil. Porque al tener a los hijos tan lejos de nosotros, no sabemos por lo que pasan, por lo que sufren. Porque nosotros como madres acá en casa, cuando queremos comer un plato de comida, no sabemos qué es lo que está comiendo nuestros hijos. Al descansar podemos abrigarnos nosotros, no sabemos por lo que está pasando nuestros hijos también en otros países. Así que yo la entiendo mucho y estoy en controles. Más cerca la voy a dar un abrazo fuertísimo. Y pues de mí, tengo 4 años ya de estar acá en el Pacífico. Soy emigrante en mi propio país. Es para mí como un sueño americano, que siempre lo he dicho. Tuve la oportunidad de estar en otros países, pero no lo hice porque tengo a mis 2 hijos también y decidí emigrarme acá al Pacífico, a Managua. Y para mí llegar a Managua también fue tan duro como si fuera en cualquier otro país. Porque llegando a Managua, llegué acá a Managua con un mano atrás y uno adelante, a como decimos los nicaragüenses. He sufrido mucho. Gracias a la oportunidad de la buena gente, de los amigos que he obtenido, el placer de conocer también. Pasé 3 días sin comer, 3 días sin bañarme. Mi casa era la Rotonda La Virgen. Dormí 2 noches ahí. Aunque es como digo, estoy en mi propio país, pero es muy diferente porque era primera vez que estuve conociendo Managua. Y me vine aquí al Pacífico por un empleo, por tener un trabajo digno. Allá en la costa también trabajaba como locutora en radio, pero el salario no era bueno. Y en mi caso yo ya tenía 2 hijos que tenía que mantenerlos. Y así que tenía que buscar la manera cómo salirme. Porque al ver a mis hijos pedirme una chinela, pedirme una camisa, pedirme un plato de comida, a veces que no puedo. Por solo decirles que a mis hijos, cuando yo los traje acá a Managua, lo que yo les tuve que dar es pan con agua de azúcar, que era mi comida. Alquilé un cuartito chiquito que pagaba 1,000 pesos. Y no tenía trabajo para poder pagar 1,000 pesos, pero sí tenía una amiga que me ayudó muchísimo y siempre la voy a agradecer. Por ella estoy acá también. Me dio la oportunidad de estar acá en Radio Universidad. Es Azucena Castillo. Y desde el día que ella me dio la oportunidad de estar acá, lo aprovecho mucho y siempre estoy acá. Y mi historia no es tan buena porque también me pongo melancólica al recordarlo. Pero en la vida hay que seguir adelante y saber que hay un Dios y tener mucha fe. Y como nosotros mujeres tenemos que ser muy fuertes y seguir adelante. En la vida no hay que decir no podemos, sí podemos. Y podemos seguir adelante y salir adelante. Así que madre, yo te inspiro a que tengas esa fuerza, y hay que rezar mucho y tener mucha fe, porque eso es lo único que podemos hacer por nuestros hijos cuando están lejos de nosotros.
Jamie, en muchas ocasiones hemos escuchado, incluso hemos sabido de casos de que más estas mujeres afrodescendientes sufren mucho de racismo. Lamentablemente ese racismo, esa xenofobia está muy pegada en nosotros, pues los nicaragüenses, y también en otros países. Entonces yo quisiera que vos le dieras un mensaje a nuestras hermanas migrantes afrodescendientes, a que se motiven, a que luchen siempre por el respeto de sus derechos.
Bueno, todos somos iguales, no importa el color, la raza, cómo hablamos, cómo nos vestimos, cómo nos peinamos, todos somos iguales. Y lo que yo le digo a mis mujeres negras afrodescendientes, hay que seguir adelante y con la cabeza en alto. No importa lo que te digan, si ellos te dicen sos negra, gracias. Si te dicen no puedes, sí puedo. Si te dicen quédate, sigue para adelante, porque uno lo puede hacer en la vida y hay que seguir adelante, y no importa los obstáculos que se entreponen. Siempre, siempre los obstáculos están, pero tú tienes que romperlos.
Muchísimas gracias, Jamie, por compartir un poco
gracias
de tu historia,
a ti, cariño,
de tu experiencia.
Por agarrarme siempre de sorpresa.
¡Ay, tan linda vos! Pero gracias también, amor, por esa apertura. Vos sabes que te queremos
también,
y te queremos
también,
y te deseamos todo lo mejor. Te deseamos todo
gracias.
Lo mejor, al igual que a nuestras otras hermanas afrodescendientes que se andan ahí jugando la vida, no solamente en otros países, sino que también dentro de su Nicaragua, dentro de nuestro propio
Así
país.
Es. Y recordándoles también a todas las mujeres, sabemos que estamos en un país que la economía es muy duro y así tenemos que estar emigrando a otros países. Recordar, por favor, hay que llevar algo que te identifica. Recuerda que hay que llevarte algo que te identifica, un número de teléfono, tu cédula, algo de tus parientes o lo que sea, porque uno no sabe. A veces uno pone, pero recuerda que Dios dispone y hay que saber cómo andar.
Muchísimas gracias, Jamie, por este hermoso consejo, por estas recomendaciones, y pues es la mejor persona, la más indicada para decirles qué es lo que se puede llevar, porque una migrante interna, una migrante también muy luchadora, muy valiente, que ahora la vemos acá en Control y pues es muy reconocida y hace su programa Caribbean Zone, que es muy bonito ahí para estar en movimiento, sí. Tiene una bellísima voz y sobre todo tiene un gran corazón.
Gracias.
Gracias, Jamie, por compartirnos tu historia. A continuación quisiera darles la definición exacta de migrante externo y migrante interno, que es lo que hemos venido hablando a lo largo de todo este programa. Migrante externo es toda aquella persona que sale de su país natal hacia otro país. Salen de su frontera. Migrante interno es aquel que migra en su mismo país, que el caso de Jamie. Ella vino de la costa atlántica al Pacífico. Es mi caso, que salí de Matagalpa a Managua. Y existen también los migrantes regulares. Estos pueden ser internos o externos. Ejemplo de eso, nuestra querida Maritza, que a diario viaja desde su ciudad natal hacia acá, Managua. Contanos, Maritza.
Ay, sí, mira vos, esta historia también me agarraste de sorpresa. Es tan difícil viajar diario porque yo siento de que pierdo mucho tiempo como para dormir, como para descansar, porque lamentablemente hago casi 2 horas de camino. Salgo a las 6 en punto de la mañana de mi casa, vengo acá en Managua a las 8:05, 8:10, 8:15.
¿De dónde venís, Mari?
Vengo de una comunidad de Masaya, exactamente, para ponértelo así como en kilometraje, del centro de Masaya estoy a 10 kilómetros exacto para salir pues a la ciudad.
Nuestra querida Maritza, una migrante interna, regular, porque ella está constantemente viajando desde su ciudad hacia Managua. Entonces, ahora que ya sabemos la diferencia entre migrante externo y migrante interno, podemos darle un término a las personas que viajan fuera de nuestro país o a las que viajan estando dentro de nuestro país, y saber que no estamos ajenos a esta área, a la migración. Es algo que nos toca a todos. Todo nicaragüense está, ¿cómo podemos decirlo, Mari? Está relacionado con la migración, porque como les explicábamos, ya sea externa o interna, todos estamos en este saco que se llama migración.
De hecho, que todos somos migrantes, ninguno podemos decir que no somos migrantes, porque hasta para trabajar, o sea, no te quedas trabajando en tu casa, tenés que salir para ir a comprar, o sea, tenés que migrar hacia un mercado. Migrar básicamente es viajar de tu lugar de origen, de tu lugar, de tu estadía, hacia otro lugar, hacia otro país, hacia otro destino. Bueno, lo vamos a ir a otra pausa musical. Esta canción es muy linda, les invito a que la escuchen, de que también se la dediquemos a todas aquellas mujeres fuertes, a aquellas mujeres valientes, al igual que a estas señoras que están aquí, al igual que Jamie, y al igual a que a todas aquellas mujeres que han migrado y que siguen migrando. Y pues yo sé que ya la canción pasó, pero aún me sigue motivando, aún me sigue inspirando, y quiero dedicársela a todas estas mujeres migrantes. Les dejo con Manuel Carrasco, quien interpreta Mujer de las Mil Batallas. Mujeres migrantes, mis mujeres luchadoras, mis mujeres valientes, esta canción es para ustedes.
La vida tiene tu nombre, mujer de las mil batallas, la fuerza de tu mirada, con el valor no se esconde. Hay que plantar la esperanza en el lugar donde duele, para que crezca bien fuerte en el miedo que acompaña. Sigues tan bonita como ayer, no se despeina el alma. Un pasito más, que sí se puede. Uno y otro más, mujer valiente. Lo que diga está de más. Ya sé que quieres. Del mundo iluminan tu vereda, y cada herida la llena con el amor más profundo. Pero si la noche es larga y sientes que estás perdida, recuerda mi melodía que te quiere y acompaña. Si eres tan bonita más que ayer, no se despeina el alma. Un pasito más, que sí se puede. Uno y otro más, mujer valiente. Lo que diga está de más. Ya sé que quieres.
Cuando viajes, antes de emigrar, indaga sobre las leyes en materia migratoria del país de destino para conocer los procedimientos de solicitud de residencia, permiso de trabajos y evitar incidir en multas por estadía extemporánea. En caso de ser detenidos o ser retenidos, pedir se garanticen tus derechos de integridad física, derecho a un abogado y demás derechos inherentes a la calidad de persona, así como mantener comunicación con el consulado de tu país de origen y con tu familia. Si eres nicaragüense y te detienen en alguno de los países como Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Uruguay o Venezuela, podés solicitar el cumplimiento de tu condena en Nicaragua, siempre y cuando haya sentencia condenatoria firme y definitiva. que se manifieste tu consentimiento en que se realice el traslado, que el delito imputado sea penado en ambos países y que la condena impuesta no sea la pena de muerte.
Gracias, amigos oyentes, por estar por continuar con nosotros. Aquí en cabina tenemos a doña Telma Ramírez, que nos va a aconsejar en esta mañana para que si decidimos migrar, pues lo hagamos documentada. Y si vamos a irnos indocumentadas, bueno, ella nos va a explicar que estamos a la deriva y que corremos muchísimos peligros. La escuchamos, doña Telma.
Bueno, buenos días, jóvenes. Les quiero decir de que cuando salgan del país, lo hagan con personas pues que conocen, porque mi hija se fue sin personas que no conocían y le fue muy mal.
Tranquila, doña Telma.
Gracias, doña Telma. Pues sí, doña Telma, pues no, ella desde muy dentro de su corazón, con mucha apertura, ella quisiera compartir esa historia, esa experiencia, porque lamentablemente pues su hija se fue con personas desconocidas, con personas que le engañaron, que le mintieron y pues ella no, exactamente, que le robaron y pues no tuvo ese destino que ella tanto anhelaba, no tuvo toda esa experiencia buena, ¿verdad? Como mujer migrante, lamentablemente no lo tuvo. Ella se soñaba algo muy distinto, pero no fue así. Y pues no solamente pasa con ella, pasa con muchísimas de nosotras las mujeres que lamentablemente no nos informamos, que no tomamos en cuenta, ¿verdad?, los riesgos que corremos cuando vamos en ese destino migratorio.
Sobre todo si uno va a viajar, debe tener en cuenta de que las personas que se quedan van a estar pendientes de la ruta que uno lleva, uno, y dos, de la persona que te espera en el país de origen. Siempre debe haber alguien, un amigo, un contacto. Si vas en busca de trabajo, es mejor que ya tengas un destino donde llegar, porque así uno sabe que esa persona te está esperando y que si no llega, ella como va como a avisar que no llegaste o que pasó algo. Y si tienes la oportunidad de estar constantemente llamando a tu familiar por dónde vas, para que, ¿verdad?, uno sufra menos. Y también, pues, como dijo la compañera, llevar algo que te identifique, así sea tu cédula o otro carnet. Sobre todo si estás en peligro, buscar las autoridades, porque es mejor acercarse a las autoridades, a las entidades religiosas, que ellos nos ayudan bastante, a las casas hogar, y en fin, para evitar, ¿verdad?, de que uno sea secuestrado o vendido.
Exactamente, muchísimas gracias, doña Jeffrey. Pues ya escuchamos las recomendaciones, los consejos de estas mujeres, que son las que han tenido esa experiencia de emigrar a otro país, de emigrar hacia otro lugar, y pues solamente también aumentarle, agregarle, de que es muy importante de que ustedes dejen una fotocopia de su cédula de identidad a su familiar antes de irse, y también una fotografía actualizada, porque uno no sabe pues su destino, uno no sabe lo que puede pasar en ese rumbo, ¿verdad?, hacia ese país a donde queremos llegar. Entonces, una fotografía actualizada y una fotocopia de cédula de identidad nos ayudaría muchísimo a dar con su paradero. Y por supuesto también, si tienen algún número telefónico de alguna persona que las contactó en el país hacia donde van, es muy importante también que lo dejen, porque de esa manera también los familiares les pueden comunicar, les pueden consultar que si están bien, que si están mal. Tenemos una llamada al aire. Muy buenos días.
Aló, buenos
Hola,
días.
Buenos días.
Sí, buenos días, Marisa. ¿Sí? Que Dios les bendiga. Le habla Ramón Quiroz de los Comités de Migrantes desde Chinandega. Estamos escuchándole.
Muchas gracias, Ramón. Diga.
Que estamos en una faena. Estamos aquí haciendo una riquísima sopa de cuajada, avisándole a todos nuestros amigos y comité que de la Casa Comunal de Anavida, en 3 cuadras al sur, aquí está la sopa de cuajada, ¿verdad?, para que nos colaboren y vengan. Saludos y mucho éxito para todos.
Ok, muchísimas gracias, Ramón. Pues por ahí ya teníamos un aviso, ¿verdad?, de estos comités de migrantes y familiares de migrantes de Chinandega, quienes están realizando actividades para recaudación de fondos para sus actividades, y también porque de alguna u otra manera estos comités ayudan en algunos de los casos, por ejemplo, de repatriación, que es como uno de los casos también que quiero aprovechar la oportunidad. El día de ayer, lamentablemente, falleció un nicaragüense en Guatemala y pues la familia es de muy escasos recursos. eso, y estamos solicitando pues en conjunto con ellas el apoyo económico para poder repatriar su cuerpo. Lamentablemente ahí en Guatemala solamente le dieron 2 días para estar en la morgue, entonces tienen el día de ayer y hoy es el último día para que ellos puedan retirar el cuerpo, pero como ustedes saben la repatriación tiene un gasto muy alto, entonces no contamos con esos recursos y pues esperamos de su colaboración. Si quieren donar algo, algún apoyo económico, pues lo pueden dejar en la oficina del Servicio Jesuita. En Managua estamos ubicados en la planta C del edificio de la UCA, ¿verdad? En la planta baja, y en Chinandega del Palí, 4 cuadras al sur. Pues esperamos a ustedes, ¿verdad?, que puedan colaborar, y desde ya la familia doliente le agradece enormemente su ayuda, su colaboración. Y pues decirles de que de esta manera hemos ya casi llegado al final de la mochila viajera. Creo que tenemos ahí como unos minutitos para que Marlene nos comente acerca de las noticias más importantes sobre migración. Bueno, Marlene, por allá me están diciendo, sí, le damos unos minutitos. Bueno.
Ah, bueno, pues hay noticias bastante importantes en esta semana. El presidente de Costa Rica afirmó que no aceptarán a más cubanos entrando a su país. Como sabemos, el problema de los cubanos es que ellos están viniendo a países latinoamericanos para poder llegar a suelo estadounidense. En otras noticias, el gobierno costarricense suspendió la emisión de visados para los isleños a mediados de diciembre porque se declaró incapaz recibir a más personas, lo que provocó que 1.300 cubanos se quedaran encerrados en Panamá. O sea que están llegando a Panamá y a Costa Rica, esperando poder trasladarse hasta México y luego hasta Estados Unidos. Sin embargo, estos países ya no están contando con las estructuras necesarias para poder seguirlos teniendo en estos países. En otras noticias, Estados Unidos, Costa Rica, España y Panamá fueron, en ese orden, las principales fuentes de remesas para Nicaragua en el 2015, dijo el Banco Central. Según el informe del Banco Central, estos han sido los países que más han enviado, de donde han enviado remesas a los nicaragüenses.
Y ahí podemos darnos como un horizonte, ¿verdad? Hacia dónde están yendo nuestras mujeres, hacia dónde están yendo nuestro hombre, hacia dónde están yendo nuestro hijo, hacia dónde están yendo nuestros nicaragüenses. Eso han sido, si de ahí vienen más remesas, o sea, han sido los países también principales. Eso
en donde
han sido
más
los principales
ha
destinos hacia donde nuestra gente ha estado migrando.
Así es. Para finalizar este segmento de noticias, la Dirección General de Migración y Extranjería anunció que durante la Semana Santa atenderá las 24 horas del día en 4 puestos fronterizos, incluido el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino. Eso ha sido todo por hoy en las noticias. Esperamos que el próximo viernes continúen sintonizándonos. Agradecemos a doña Telma por haber estado con nosotros y entendemos, doña Telma, que no haya podido contarnos toda la historia que usted hubiese deseado contarnos, pues porque su dolor, su sentimiento no se lo permite, pero de todos modos le agradecemos haber estado con nosotros.
También le agradecemos a doña Jeffrey por tener muchas esa valentía. Gracias. También doña Jeffrey es así como fuerte, ¿verdad? Tiene esa valentía al igual que doña Telma, pero por supuesto, pues nosotros quisiéramos escuchar esos testimonios, quisiéramos compartir esa experiencia, pero esos sentimientos no nos lo permiten. Pero sin embargo, nosotros le agradecemos enormemente su apertura, haber venido hasta acá a Radio Universidad para sensibilizar, para contar su historia, y por supuesto también a nuestra controlista que abrió su corazoncito, que abrió ahí de manera de repente, como dice ella, ¿verdad? Abrió esos recuerdos que tenía ahí para contarnos cómo le ha ido también a ella en su propio país. De esta manera hemos llegado al final de la mochila viajera. Estamos a 11 horas de la mañana con 5 minutos y pues ya nos pasamos unos minutitos, pero por ahí Jaime es tan bondadosa y nos dice, tomen esos minutos para las noticias. Agradeciéndoles también a ustedes, estimados oyentes, por su fiel sintonía. Recuerden el próximo viernes sintonizarnos a través de Radio Universidad 102.3 FM y a través de Radio Veritas 102.5 FM a las 10 en punto de la mañana. También queremos decirle que del Servicio Jesuita para Migrantes estaremos libre a partir del día lunes 21 de marzo al domingo 27. Volvemos el lunes 28 de marzo, pero estaremos atendiendo sus consultas a través de Facebook. Nos puede buscar como Servicio Jesuita para Migrantes de Nicaragua. Un placer haber estado con ustedes.
Y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Cuando viajes, recordá mantener comunicación constante con tu familia para indicar el lugar donde transitas.
podés buscar refugio en casa de migrantes para evitar captura de secuestradores.
Trata de no brindar nombres falsos en los albergues de migrantes, pues dificulta la búsqueda en casos de que sean reportados como desaparecidos.
Lleva siempre el número de teléfono de familiares, pero no lo compartas con personas desconocidas en el país de tránsito y destino.
Lleva documento de identidad original y copia al momento de viajar.
Es importante que dejes una copia de tus documentos de identidad a familiares en tu país de origen. Podés acudir ante los consulados o embajadas de Nicaragua en los países de destino para que se resguarden tus derechos.
La mochila viajera.
Un espacio para migrantes y sus familias.
Con testimonios,
entrevistas,
información,
noticia y mucho más.
La mochila viajera.
Una producción del Servicio Jesuita para Migrantes.
Escúchanos el próximo viernes de 10 a 11 de la mañana por Radio Universidad y Radio Veritas de Chinandega.
Desde los 15 años soy el extranjero. No soy de aquí ni soy de allá.